Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes 11 de febrero. Empiezo por María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Y sigo por los Danieles. Daniel Superviel, buen día.
Buen día y buen día a todos, que hace como 9, 10 martes que no nos estamos los cuatro.
Es cierto.
Pues, ah, claro, sí.
Nos reencontramos.
Daniel Chasquetti es el que venía retrasado, ¿sí?
No, claro, yo tomo vacaciones.
En serio, de las diantes.
Pero yo ahora sigo hasta diciembre, no paro, ¿no?
Con razón.
Paro en julio, no paro en abril, no.
Admirable el bronceado de Daniel Chasquetti, no sé cómo hizo.
Sí, cama solar.
¿No?
Soy medio oscurito, ¿no?
Aprovechó condiciones naturales.
Y Corrado Quijo, buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Les propongo que empecemos hablando de la campaña electoral, de la del Frente Amplio, pero por un lado relativamente original. Las diferencias que muestran los precandidatos Tabaré Vázquez y Constanza Moreira en la intención de voto que marcan las encuestas también parece se traslada a otros planos. Por ejemplo, a la capacidad económica de que disponen. Mientras Vázquez no va a usar los recursos que el Frente Amplio le iba a asignar para encarar las elecciones internas y pidió que estos fueran destinados a la competencia de octubre, Constanza Moreira se ve obligada a innovar. La senadora, que el mes pasado se definió como una candidata gasolera, le solicitó un préstamo al Frente Amplio para abordar los gastos principales de su campaña y, por otro lado, tomó esta decisión. Abrió cuentas para recibir donaciones a través de Habitat, el Banco República y el sistema PayPal. Según se publicó en su página web, la suya es una candidatura del abajo que se mueve y aspira a seguir siéndolo. Por eso necesita el apoyo económico de todos y todas, de cada uno, por pequeño que sea. Será una campaña a imagen y semejanza del movimiento, sin padrinos, sin arreglos a puertas cerradas, sin poderosos de cierto estilo de poder. Será una campaña del esfuerzo, de la austeridad que pretendemos para la política, del compartir, de la política como bien común, dice el comunicado en el que se solicita donaciones para apuntalar justamente esta precandidatura. María, ¿tú querías empezar hablando de este tema?
Me parece interesante analizar el tema, en más general, el tema de la financiación de las campañas, que es bastante complicado. Hay una ley de financiación de partidos, que los politólogos conocen mejor que yo, en que la Corte Electoral asigna recursos públicos a los partidos para que hagan sus campañas. Los asigna fundamentalmente a partir de los votos que obtuvieron en las elecciones anteriores, por lo cual un candidato nuevo está en una situación muy difícil, evidentemente, llámese como se llame. La ley de financiamiento...
El adelanto que reciben los candidatos... Se calcula en función de la votación anterior y después se hace una liquidación final según los votos reales, ¿no?
Obtuvo después, claro. Pero el adelanto para un candidato nuevo podría llegar a ser inexistente. La ley de financiamiento, según los datos que obtuve, da un porcentaje importante al candidato, que es 40%, y el resto lo divide entre el órgano deliberativo nacional y el órgano deliberativo departamental de ese partido. Ahora, el Frente Amplio, a su interna, desde el año 2009, estipula una cantidad que es muy pequeña para el candidato, un 5% para el candidato, y aproximadamente un 65% entre los partidos, entre los sectores. No digo partido porque el Frente Amplio es un partido, entre los sectores que componen el Frente Amplio. Entonces, de lo que se está hablando, y yo creo que vale la pena aclararlo, lo que Tabaré Vázquez decide no usar y reservar para la campaña nacional... es ese 5%, es una cantidad bastante pequeña. Dado que las cosas se construyen así, que el dinero importante es para los sectores, los candidatos que son apoyados por pocos sectores, evidentemente pueden tener un apoyo muy bajo, casi nulo. Las maneras de hacer, o las maneras de hacer, pueden pasar por un préstamo y decir, nada de esto me parece mal, en tanto sea transparente. El tema de la financiación, lo más importante es la transparencia. Por ejemplo, que la gente ponga en Habitat o en no sé qué, de qué manera solidaria, esa especie de crowdfunding, es una de las tantas maneras, que si se llamara crowdfunding queda mejor, claro, porque es más elegante, suena más ejecutivo, pero es lo mismo. Es un soporte por el colectivo. No me parece mal. siempre digo que sea transparente. Hay a veces, en este país se habla mucho, y sí, y son de esas cosas que siempre se hablan pero nunca aparecen en la prensa, de apoyos dados por empresas, de empresas que a veces apoyan incluso a más de un partido porque quieren repartir sus apuestas, y que uno siempre se pregunta si piden algo a cambio, y como no lo sabe, yo por lo menos no lo sé, no puedo afirmar nada ni quiero acusar de nada. Pero me parece que cualquier financiación absolutamente transparente es muy de saludar y es muy de tener en cuenta. Y que no hay que generar falsas suposiciones de este dona y este pide préstamo, porque están en situación muy distinta. Es natural que el que tiene pueda donar, y además lo que tiene él, el propio candidato, ya dije, es muy poquito, es un 5%, y que el que no tiene considere la posibilidad de pedir un préstamo, que parece, por lo que leí en las cartas, que el Frente Amplio se lo daría en una posición adecuada, que es generar una mayor igualdad de condiciones posible para que las internas se desarrollen bien y el resultado sea el que tenga que ser.
A ver, Daniel Chasquetti, tú que de este tema has trabajado bastante, sí, ¿cómo ves esta lectura que hace María?
No, es correcta. Me gustaría hacer algunas precisiones. Primero, este tema que con Constanza Moreira irrumpe en el debate público es un tema realmente importante, ¿no? Porque no se puede hacer política sin dinero. Y la discusión sobre dinero y política es una discusión complicada, porque en realidad lo primero que se nos viene a la mente es la posibilidad de que el dinero determine la política, ¿no? Es decir, el poder, el dinero, determine las conductas de los políticos. Yo quiero decir que Uruguay tiene una legislación buena en materia de regulación de campañas, pero que tiene un defecto, que es la capacidad de contralor que tienen los organismos definidos como reguladores sobre los agentes que son los partidos. Nuestro sistema es mixto, es un sistema público-privado. Es decir, por un lado, como decía María, el Estado le da dinero a los candidatos, le paga por voto, subvenciona la campaña el propio Estado. Esto es bueno porque esto, en cierta manera, le permite a todos los partidos y candidatos listas tener un piso. Pero también el sistema permite las donaciones.
Y de hecho ocurren.
Ocurren. Y están reguladas las donaciones. Es decir, no es que cualquiera puede venir y poner todo el dinero del mundo. Están debidamente reguladas. O sea, un donante puede poner hasta cierto tope. Creo que en la campaña pasada era algo así como $23,000. No sé a cuánto alcanza en esta, porque está en unidades indexadas. Hay que calcularlo. Pero seguramente los jefes de campaña y los tesoreros de las campañas lo deben tener esto muy claro. Lo cierto es que en verdad el sistema de financiamiento tiene el problema de que ¿cómo se controla esto? Se le exige a los partidos que presenten una declaración jurada durante la campaña y al final de la campaña. Normalmente esas declaraciones juradas no son verificadas, porque el organismo encargado de hacer este trabajo es la Corte Electoral. Y la Corte Electoral no tiene los medios ni el presupuesto como para controlar esto. Y por lo general, ¿qué sucede? Bueno, los partidos terminan mintiendo en las declaraciones juradas. Yo tengo algunas anécdotas muy jugosas. Por ejemplo, una declaración jurada donde un partido ponía que el Conrad le había dado determinada cantidad de dinero y otro partido ponía que el Conrad le había dado más dinero. Eso llevó a que un periodista, no recuerdo qué diario era, sacara la conclusión de que el Conrad estaba favoreciendo a alguien, y tuvo que salir el gerente de Relaciones Públicas del Conrad a decir que era falso y que le habían dado la misma cantidad de dinero a todos los partidos. Lo que pasa es que los partidos habían declarado cosas distintas.
Mentir en esa declaración jurada es complicado porque hay muchas empresas que donan la misma cifra a los distintos candidatos.
Están sujetos a un dilema ahí tener la información de los otros.
Por la corrección.
Claro, entonces este es un problema. Ahora, respecto a lo de Constanza Moreira, a mí me parece que Constanza Moreira está mostrando lo difícil que es entrar en el juego. Cuando ella toma la decisión, ella sabía que iba a tener este problema.
Ese era uno de los bretes en los que se metía, ¿no?
Y me parece que lo está tratando de resolver con bastante ingenio, porque la táctica que está aplicando es, bueno, por un lado, apelar al financiamiento público, pedirle el adelanto del dinero al Frente Amplio o al Banco República, que es quien la ley determina, pero por otro lado está saliendo a hacer algo así como una movida al estilo Obama, ¿no? Es decir, recuerdan Obama, ¿no? Uh-huh. Donde le pedían que la gente donara y las donaciones de $20, de $50 fueron, de $10 fueron formidables y permitieron realmente poner en movimiento la candidatura de Obama. Y me parece que esta idea de Constanza está muy bien, es una de las cosas que puede hacer. No sabemos si va a tener éxito, pero me parece que va orientada en ese sentido. Y bueno, hay que ver si tiene éxito o no.
Sí, evidentemente en estos momentos, Constanza Moreira, alimentando su perfil de francotiradora dentro del Frente Amplio, de la persona que se pone por la izquierda de Tabaré Vázquez, con esta decisión... creo que logra seguir posicionando su posición, su perfil, que evidentemente aquel frente amplista desencantado, que no está conforme con Vázquez, que considera que Vázquez ya le pasó la media hora, es como música para los oídos, ¿no? Igual, yo estuve averiguando un par de cosas, es muy poco el dinero que va a poder recaudar Constanza Moreira en esta situación de Habitat y PayPal y no sé cuánto. Es más bien un símbolo de
¿por
quién
qué
es
muy
y...
poco?
¿Cómo sabes?
Yo, a ver,
depende, ¿no? Depende de cómo sea la respuesta.
En
definitiva, depende del apoyo que ella tenga efectivamente como candidata, pero en principio el sistema como tal no es que el que va a limitar lo que ella pueda recaudar.
Voy a argumentarlo en plan de hipótesis.
A ver.
Creo que poco por dos cosas. Uno, porque la población uruguaya es mucho más chica que la población americana, con lo cual ahí ya se reduce el monto de dinero que puede llegar a entrar por los Habitats o por PayPal. Por ejemplo, un minuto de televisión sale $35. Yo dudo que... minuto de televisión.
Connie le dice que
no. Me lo dijo el jefe de campaña hace 10 minutos lo que está. Bueno, no importa, ponele $20,000. ¿No?
Por 10.
Y segundo,
te hicieron un precio, te están matando.
Y bueno, está. Capaz que después se negocia, pero bueno.
Ni en prime time.
Bueno, ¿cuánto es?
$35,000. Digo, no. Lo que digo es, no es 35.
Bueno,
mucho menos.
Está bueno, averigüemos cuánto es. Pero te quiero decir, sale muy caro hacer publicidad convencional, digamos, durante la campaña. Y la segunda es porque los uruguayos somos tacaños. El uruguayo de a pie es tacaño. Entonces, yo no creo que reciban grandes donaciones Constanza Moreira por ahí. Capaz que tiene unas donaciones nominales interesantes, que tienen un valor nominal, un valor simbólico interesante, pero dudo que pueda recaudar mucho dinero para la campaña ahí.
El piso de Constanza hoy, si uno mira las encuestas, si el Frente Amplio recibe la misma votación que en las primarias pasadas, que es cerca de los 500.000 votos, Constanza Moreira va a estar encima de los 50.000 fácil, para mi gusto. Si ella lograra que esos 50.000 cada uno le diera $20, tendría $1,000,000 por este concepto. O sea, me parece que no es poca cosa. No sé cuánto efectivamente alcanza, cuán útil puede ser $1,000,000 para hacer publicidad en horario central. Todos sabemos que la televisión se traga ese dinero, lo licúa en muy poco tiempo, pero independientemente del valor, me parece que bueno, que está bien que haga este tipo de cosas.
A mí lo que me parece es que es una buena manera de poner sobre el tapete el tema de la financiación, que como dijo Daniel, tiene componentes públicos, pero también tiene componentes que son difíciles de transparentar. E incluso es una manera de hacer campaña a través de la propia financiación.
Claro, sí.
Sí, además, por ejemplo, no sé, estoy pensando, un sistema como este para la recolección de fondos no requiere una gran estructura militante saliendo con las alcancías o con los bonos, ¿no?
Exacto.
La gente va y pone el dinero, por ejemplo, en Habitat, por ejemplo, en Banco República, o por internet vía PayPal.
PayPal es una tarjeta de crédito.
Exacto. Después, en todo caso, damos los detalles. Pero a donde voy es a que otro aspecto original del planteo es que de esta forma todas las donaciones quedan identificadas, ¿no? De esta manera se sabe quién puso cada una de las donaciones con nombre y apellido.
En realidad, la ley solamente permite que, si mal no recuerdo, que solamente un 15% de las donaciones sean innominadas, anónimas.
No, pero lo que quiero decir es que por este mecanismo, si Constanza Moreira quiere, ella puede publicar el listado completo de todos sus donantes con cada una de las cifras correspondientes, ¿no?
Sin duda.
Tres consideraciones.
Ahora, ¿necesariamente el donante tiene que ser adherente? ¿O puede ser alguien que dice, quiero que este candidato pueda hacer campaña, lo vote yo o no?
Es que por lo general las empresas le dan a todos los partidos.
Ahí está. No necesariamente el donante es adherente y el ejemplo es el de las empresas, ¿no?
Se usó el supuesto implícito es adherente. No creo que necesariamente.
Mirá, acá viene un mensaje. Acaba de llegar Raúl de La Palmita que dice, no pienso votar a Constanza Moreira, pero probablemente haga un pequeño aporte, pues creo que es una buena idea.
Primera consideración, la felicito. Constanza Moreira va a ser el primer político en el Uruguay que aplica lo que va a ser los métodos de fundraising, que así se llama porque viene de la política norteamericana, recolección de fondos de la nueva era, de los nuevos tiempos del mundo interconectado. O sea, esto va a ser la práctica regular. La financiación por parte de los ciudadanos y a través de los mecanismos más ágiles. De la misma manera que muchos ya hoy pagamos una cantidad de cosas en nuestros consumos domésticos, de ese tipo, usando la red, pues también pagaremos nuestra contribución si estamos en ánimo de hacerlo. Yo aclaro, tengo gran admiración por Constanza Moreira, pero no voy a poner.
Una prueba de lo que acaba de decir Daniel.
O sea, si aparece una lista de donantes a Constanza Moreira, no, que incluye a Conrado Hughes, es una mentira.
Es falso. Bueno, segunda consideración. La ley efectivamente, que, como dijo, es la ley 18.485 de mayo del 2009, es excelente. Las disposiciones son fantásticas, muy sensatas, y ponen todo tipo de condiciones y límites, pero además agregan el elemento de la nominatividad con una referencia que era correcto lo que decía Daniel Chaschetti, en el sentido que están limitadas las donaciones anónimas, para que tengan una idea los escuchas, a no más de 100.000 pesos y un total de no más de, cuando estoy haciendo números grandes pues estoy usando en realidad una cotización un poco más redonda que de lo que dice 40.000 UI, y no más del 15% de las contribuciones pueden ser de este origen. Segundo lugar, y en tercer lugar, perdón, que la ley es muy buena. En tercer lugar, porque tengo algunos años en la periferia de la política, con pequeñas incursiones en el terreno concreto, y siempre huí de las comisiones de finanzas. Una de las tareas más ingratas que he hecho en mi vida por convicción moral y política, muy ingrata.
Es que aunque sea de un club de bochas,
yo creo que no, pero digo, son distintos. Juntar plata para una campaña electoral es mucho peor que pedir para un comedor, por razones obvias, bueno, para un comedor de un barrio necesitado. Entonces, no les auguro demasiado éxito cuando la disposición ciudadana frente a a financiar a los partidos políticos tiene que estar conectado con una sensación del extraordinario servicio que estos nos prestan, y que no creo que esté tan generalizado en este momento. Antes estos son los puntos generales. Después quisiera hacer algunas consideraciones más específicas.
Sí, vamos a ver cuánto tiempo nos queda, pero no quería que terminara el espacio sin que incluyéramos esta otra parte del análisis, la que de algún modo pone sobre la mesa este mensaje que viene de la audiencia. Dice, más allá de su búsqueda de apoyo financiero, pregunto, ¿qué necesidad tiene Constanza de generar desconfianzas sobre el origen de los fondos en apoyo a Tabaré Vázquez? Es una buena pregunta, porque hay un implícito, ¿no? En el planteo que hace Constanza Moreira, hay un mensaje indirecto, ¿no?, de ese estilo.
Sí, sobre todo cuando sale Vázquez y dice que él dona su parte, o sea, olímpicamente para ¿no?, y va para octubre.
¿Qué
sí,
dicen ustedes?
Evidentemente, sí. Por eso te digo, que con esta decisión de recolectar fondos y anunciarlo así, está enfrentando a Tabaré Vázquez, que también tiene que mostrar sus cartas.
No solo a Tabaré, ¿no?
A todo.
Por ejemplo, yo recuerdo que llamativamente Mujica, en la elección pasada, hizo campaña en un avión de Fripur.
Sí.
No sé si ustedes lo recuerdan, sí. Yo lo recuerdo.
Hay registros fotográficos de muy buena calidad que lo acreditan.
En la declaración jurada presentada por el MPP no aparece una donación en especie de esta empresa. Debería haber aparecido. Hay muchas decisiones del gobierno, por ejemplo, cuando el gobierno decide no ir contra Paco Casal, que uno podría llegar a pensar, bueno, en qué medida no hay relación entre las donaciones de campaña y ciertas decisiones a veces inexplicables que toman los gobiernos. Entonces, me parece que lo que está haciendo Constanza Moreira es, hacer público una sensación que mucha gente tiene.
Fíjate cómo lo plantea, ¿no?
La gente que más cuestiona lo que es el relacionamiento del gobierno con determinadas empresas, por ejemplo, con los canales de televisión, ¿no? Que hacen tanto lobby, que son tan decisivos en las campañas electorales. Entonces me parece que ese perfil periférico y de interpelación que tiene la candidatura de Constanza Moreira es consistente con este tipo de planteos.
Sí, lo dice de esta forma. Será una campaña a imagen y semejanza del movimiento. Dos puntos. Sin padrinos, sin arreglos a puertas cerradas, sin poderosos, entre comillas, de cierto estilo de poder.
Sí, sí, más claro échale agua.
Por supuesto que esto indirectamente es un mensaje a propósito de candidatos de otros partidos también, pero en particular no puede dejar de leerse en la clave interna.
La forma de salir de esto es que la Corte Electoral haga lo que tiene que hacer, y que es la parte mala de la legislación.
Exacto.
O sea, el proyecto de ley, cuando entró en la legislatura pasada, que lo envió el Ejecutivo, pero que era el resultado del trabajo de una comisión especial del Senado, preveía que quien controlaba todo esto fue el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene mayores capacidades que la Corte Electoral. Yo ahora estuve en México, ¿no?, en un encuentro promovido por el Instituto Federal Electoral de México, que es un organismo formidable. México tiene un sistema electoral que le ha permitido ser considerado una democracia. Y en el IFE, en ese encuentro, había representantes de todos los tribunales electorales de América Latina, y estaba la Corte Electoral, ¿no? Y conversando sobre estos temas con un funcionario de la Corte Electoral, bueno, me reconocía que, bueno, la Corte Electoral no tiene contadores, no tiene personal como para estar controlando, porque controlar esto
muy poco
no es fácil. Controlar esto, hay que hacer, es como una especie de DGI.
Perdón, puedo decir una cosa.
Hay que ir a averiguar de dónde salió el dinero.
La ley dice, discúlpeme, la ley dice rendición de cuentas. La rendición de cuentas, por nuestro código, deben ser auditadas, revisadas. Cuando me refiero al código, es el código de comercio, por contadores. Y esta es una tarea de contadores. Ahora, la Corte no tiene que tener contadores, tiene que llamar una vez cada 5 años a licitación para contadores que analicen con contrato fijo en un llamado público las rendiciones de cuentas.
Tan sencillo como eso, ¿no?
Hay veces que
nos la complicamos tanto, o que presentamos un problema que no existe, ¿no?
No existe.
Los dos países que han resuelto bien esto son Costa Rica y México, y no hacen eso.
No
terciarizan.
Tienen
en verdad organismos competentes, ¿no?
Pero no es razonable, porque es una actividad completamente puntual. La corte electoral, las actividades regulares es inscripción de ciudadanos, concesión de ciudadanías legales, y después controlar las elecciones, para los cuales tiene que tener un programa y un presupuesto, que en los momentos en que hay actos electorales tiene una partida adicional, pero no la incorporación de funcionarios, que es la idea que siempre tienen los directores de las dependencias públicas. Señor, subcontrate esos 200 funcionarios más.
No, pero esto no tiene por qué hacerlo la Corte. Puede hacerlo el Tribunal de Cuentas, puede ser la impositiva.
Puede
hacerlo otro organismo.
Pero Daniel, la ley se lo atribuyó la Corte. Entonces,
porque no querían ser controlados. Eso hay que decirlo con mucha claridad, lo cambiaron. El proyecto inicial, esto se cambió en el 2009, y lo que decía era que iba a controlar el Tribunal de Cuentas, pero como no querían ser controlados, colocaron a la Corte Electoral, que es como ponerse ellos mismos.
Bueno, tengo algunos mensajes que llegan desde la audiencia con ajustes o correcciones, observaciones a propósito de información que se manejó aquí a lo largo del tratamiento de este tema. Por ejemplo, María, hay más de un oyente que dicen que el planteo que tú hiciste al comienzo a propósito de la distribución de los recursos que el Estado aporta para la campaña electoral, en el caso del Frente Amplio, esa referencia es al acuerdo económico interno del año 2009.
Fue lo que dije.
Para esta campaña todavía no se hizo. O sea, por ahora lo que pueden realizarse son especulaciones, pero no hay un acuerdo aún en el Frente Amplio, bueno, sobre ese punto.
Pero lo que está vigente es el 2009, sí, estoy de acuerdo.
Y por otro lado, hay correcciones a propósito de la cifra que Daniel Superviel manejaba para el minuto de televisión en horario central.
Ahora sí.
Sí, sí, sí. Como que se te fue un cero, ¿no? Por lo menos destacan, por lo menos habría que pensar en el 10% de la cifra que tú manejaste.
Me rectifico.
De ahí para abajo.
Anoté mal y se me fue un cero.
Sí, sí, hay quienes dicen $1,300 eso, aproximadamente, un minuto en horario barato, central. Bueno,
hay precios de amigos.
Estima entre 2 y 3, por ahí, o más.